Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre 2021 de CIA Automotive. Hoy estarán con nosotros Jesús María Herrera, consejero delegado, y Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre de CIA Automotive. Bueno, pues si el cuarto trimestre ya marcó un importante paso en la recuperación del sector, con el nivel de producciones incluso ligeramente por encima de los niveles pre-COVID, este primer trimestre del 21 ha supuesto un gran comienzo de año, continuando la senda de crecimiento y mostrando un fuerte rebote sobre el mismo periodo del año anterior. Ahora vamos a repasar el trimestre por geografías que han tenido una evolución muy diferente en el periodo, en gran parte debido a su diferente base de comparación del primer trimestre del 2020, marcada en cada región por la fecha de llegada de la pandemia. Comencemos por Europa, un mercado que se ha mantenido prácticamente plano en este primer trimestre respecto al primer trimestre del 20, con aproximadamente 4,5 millones de vehículos producidos. Este trimestre de Europa ha sorprendido favorablemente debido a que factores positivos como el saludable nivel de inventarios o la extensión de incentivos en mercados importantes han plantado cara a otros factores negativos como los confinamientos, el suministro de semiconductores o la nueva regulación de emisiones, que al final han tenido un impacto limitado. Mientras, el crecimiento orgánico de las ventas europeas de CIE en el primer trimestre ha sido de casi el 3%, batiendo al mercado en más de 3 puntos. Un trimestre más, la noticia está también en los márgenes. Márgenes que tanto en la división de Europa como en la división de MCIE Europa han mejorado respecto al mismo trimestre del año anterior. Una Europa que ha mejorado en 120 puntos básicos hasta alcanzar el 18% de margen EBITDA, ayudado tanto por la mejora de los márgenes de las plantas tradicionales de CIE como la de las plantas europeas de CIE Golde, que continúan incrementando su rentabilidad, y una MCIE Europa que ha mejorado en 350 puntos básicos sus márgenes, hasta rozar el doble dígito de margen EBIT, apalancado por el regreso de los volúmenes y por los frutos de la reestructuración llevada a cabo en el año 2020. El otro mercado maduro, Norteamérica, ha tenido una evolución negativa del 4,5% en el trimestre, hasta los aproximadamente 3,5 millones de vehículos producidos, con un performance que ha sido muy diferente por regiones. Por una parte, tenemos un Estados Unidos plano, en el que se continúa apreciando el efecto favorable de la combinación de dos variables: los inventarios en niveles históricamente bajos y una fuerte demanda de vehículos impulsada por los estímulos económicos existentes en el país. Por otra parte, tenemos a México, contrayéndose el mercado un 12%, con una base comparable 2020 más exigente por la llegada más tardía de los cierres de actividades y con un contexto completamente diferente al de Estados Unidos. Aquí hablamos de una demanda que no cuenta con estímulos fiscales ni económicos relevantes y que además se enfrenta a la incertidumbre política y a la devaluación del peso mexicano. En este escenario, CIE, apoyada por su fuerte posicionamiento, continúa su penetración en el mercado norteamericano y especialmente en el mercado mexicano y ha logrado un outperformance de 6 puntos. Esta buena evolución de la actividad, combinada con las mejoras operativas implementadas, han hecho que los márgenes también se expandan en este mercado y regresen al 22% de EBITDA. El mercado chino continúa con su recuperación en V, algo especialmente visible en este primer trimestre, con una base comparable del primer trimestre 2020 muy baja. Un mercado que ha crecido un 77% en el trimestre, pero más allá de ese dato, lo reseñable es el hecho de que estos niveles de producción están muy cercanos a los niveles del primer trimestre del 2019, cerca de los 6 millones de vehículos producidos. En un contexto en el que ni siquiera la entrada en vigor definitiva del China 6 en enero del 21 ha lastrado a la industria, encontramos para esta evolución algunas razones como, por ejemplo, la gestión de la pandemia, buenas perspectivas económicas para el país que se ven impulsadas por los incentivos económicos generales, Los incentivos directos también al sector de la automoción. Recordemos que el programa de subvenciones a vehículos eléctricos se ha prolongado y va a estar vigente al menos hasta el año 2022. Además, en China se espera un fuerte impulso de los vehículos eléctricos por la variedad de oferta existente y por la creciente demanda de vehículo privado. Al igual que ocurría en el caso de Europa y Norteamérica, CIE ha expandido sus márgenes, también en China, hasta alcanzar el 17,3 en el trimestre, cercano ya a los márgenes consolidados del grupo. India, sin duda una de las grandes sorpresas positivas del primer trimestre, ha crecido al doble del ritmo esperado hace poco más de un mes, cerrando el trimestre con un crecimiento del 23%. Han influido factores positivos como la fuerte demanda rural, los bajos niveles de inventarios o la preferencia de medio de transporte privado versus público, entre otros, y han hecho que veamos una continuación de la fuerza del cuarto trimestre durante este primer trimestre. Al igual que hemos visto en China, los niveles de producción están ya muy cercanos a los niveles del primer trimestre del 2019, en este caso con más de 1 millón de vehículos producidos en el trimestre. En India hemos superado el crecimiento del mercado en 17 puntos. Nuestro sólido modelo de negocio y el posicionamiento que tenemos hacen que estemos ganando cuota de mercado de manera recurrente frente a competidores más pequeños y menos preparados para afrontar las particularidades de este mercado, una tendencia que esperamos seguir demostrando en los próximos trimestres. En lo que respecta a márgenes, gracias al apalancamiento de volúmenes adicionales y a la implementación de medidas de eficiencia adicionales en el marco de la crisis en 2020, India continúa su senda de convergencia a los márgenes EBITDA del resto del grupo CIE, lo cual demostramos en este primer trimestre con una fuerte expansión de más de 200 puntos básicos hasta superar el 15%. Finalmente hablamos de Brasil. Brasil, mercado que ha cerrado en el primer trimestre con un crecimiento del 1%, superando el 500.000 de vehículos producidos. Durante este trimestre, la actividad económica en el país ha sido más favorable de lo esperado y eso ha tenido su reflejo en el sector de automoción, cuyas producciones y ventas se han visto positivamente afectadas por los bajos niveles de inventarios y bajos niveles de tipos de interés. Ya son muchos años en Brasil, muchos años demostrando nuestra apuesta por el país y nuestro saber hacer a los clientes hasta conseguir el fuerte posicionamiento que hoy tenemos allí. Un posicionamiento que se ha traducido en un outperformance de 8 puntos durante el primer trimestre, a pesar de la pérdida de las ventas a Ford, uno de nuestros principales clientes allí, que ya están siendo sustituidas y compensadas por incrementos de ventas a otros OEMs que están capturando la cuota de mercado de Ford. Brasil no es una excepción en la mejora de márgenes, superamos ya el 18% de margen EBITDA en el trimestre. Con todo, resumimos todas las regiones. Tenemos un mercado global que ha crecido en el primer trimestre un 14% hasta superar los 20 millones de vehículos, pero como sabéis, en este primer trimestre nos penaliza el hecho de tener menos exposición a China que el total del mercado, lo que convierte el crecimiento de nuestro mix de mercados en un 8%. Frente al 12% de crecimiento orgánico de CIE, un outperformance de 4 puntos repartido en la práctica total de las geografías. En todas ellas, cada una en su contexto y con sus particularidades, sentimos esa tendencia de concentración de suppliers, sentimos esa selección natural de proveedores que la pandemia ha acelerado y que esperamos ver incluso más fuerte en los últimos trimestres, en los próximos trimestres. Pero sobre todo, más que en el crecimiento, queremos insistir en la mejora de los márgenes. Una mejora que se ha conseguido sin la recuperación total de los volúmenes. Recordemos que las producciones del primer trimestre suponen menos del 90% de las producciones del primer trimestre del 19. Un EBITDA que ha crecido un 12% hasta los 157 millones de euros. Un margen EBITDA del 18% que es margen récord en el actual perímetro y que está cercano al margen récord histórico de CIE del 18,6% antes de la dilución por adquisiciones del 19. Una evolución de márgenes que se ha producido en todas las geografías y en las que estamos presentes y que viene motivada por tres palancas fundamentales. Una externa, el apalancamiento operativo derivado de la vuelta de los volúmenes, y dos palancas internas, la optimización de los márgenes del perímetro tradicional de CIE y la continuación de la mejora de los márgenes de las adquisiciones 2019, que a día de hoy siguen teniendo potencial que recorrer. Los márgenes alcanzados suponen haber batido también nuestro récord de beneficio neto en el trimestre, superando 78 millones de euros, algo especialmente reseñable teniendo en cuenta además el significativo impacto negativo del tipo de cambio. Pasamos a hablar ahora de balance y de flujo, que ha sido sin duda otro de los grandes titulares del trimestre, con esa generación de caja operativa de más de 100 millones de euros que ha permitido cerrar la deuda financiera en 1.594 millones de euros, ya por debajo de los niveles de hace un año, de marzo 2020, y en línea con los niveles de endeudamiento de diciembre. Habréis podido comprobar que, siguiendo nuestro compromiso de desapalancamiento para este año, el flujo de caja del primer trimestre incluye meramente elementos recurrentes y habituales. El CAPEX del 5,8% sobre las ventas, en línea con aproximadamente ese 6% que hemos venido comentando que puede esperarse para el ejercicio, una cierta inversión en circulante habitual en el primer trimestre del año y el pago de los 30 millones de dividendo a cuenta 2021 como continuidad a nuestra política de retribución al accionista. Miramos ya hacia adelante y, aunque sin duda hay ciertas incertidumbres que pueden afectar a los diferentes mercados en los que operamos, como la evolución de la pandemia o el suministro de semiconductores, nos gustaría ponerlas en contexto y que no empañen la foto general de recuperación de actividad que estamos viviendo este año 2021. Con las actuales previsiones de IHS, las publicadas en el mes de abril, se estima un crecimiento del 13% para Europa, fuerte crecimiento en el segundo trimestre y ligera caída en la segunda parte del año, debido a que Europa recuperó niveles pre-COVID a finales del 20. Esperamos un Norteamérica creciendo con más fuerza, un 20%, con un segundo trimestre más fuerte, igual que ocurre en Europa, pero a diferencia de en Europa, en Norteamérica veremos también crecimiento en la segunda parte del año, en torno a un 5%. Aunque también Norteamérica estuviera en la segunda parte del año 2020 en niveles pre-COVID, sus bajos niveles de inventario explican esta previsible mejora de producciones. China, crecimiento de más 5% en el año 21, un perfil dentro del año que muestra el fortísimo crecimiento del primer trimestre por la baja base comparable y de crecimientos en el resto de los trimestres debido a la recuperación en V del mercado chino a lo largo del año pasado. India, previsión actual de más 31%, significativamente por encima de lo que se contrajo el mercado en el 2020, que fue un menos 23%, y repartido este crecimiento a lo largo de todos los trimestres. Un mercado en el que a día de hoy parece clave la monitorización de la evolución de la pandemia. Y finalmente el mercado brasileño, para el cual se espera un rebote del 25%, algo por debajo de la contracción del 32% sufrida en el año 2020. Con todo, la actual previsión de IHS para el mercado global es un crecimiento de producciones del 11,9% para el 2021, aunque entendemos que es probable que en próximas revisiones estas proyecciones se ajusten ligeramente a la baja. De cualquier forma, con un crecimiento algo mayor o menor en un trimestre o en otro, nuestra visión sigue siendo de optimismo prudente. Prueba de ello es el hecho de que hoy mejoramos nuestro Guidance 2021, un guidance inicial que lanzamos en febrero, que entendemos que pecó de prudente. Los resultados del primer trimestre, el contexto general del sector, nos reafirman en la gradual recuperación de actividad y nos llevan a ser más ambiciosos con nuestros compromisos. En ventas, batiremos al mercado en un dígito medio-alto. En márgenes, estaremos por encima del 17,5% de EBITDA sobre ventas. Respecto a generación de caja operativa, estará en torno al 65% del EBITDA, niveles que resultan ya absolutamente diferenciales en el sector. Y respecto a la deuda financiera neta, la suma de todo lo anterior, mayores volúmenes con mejores márgenes, elevada conversión de EBITDA en caja operativa, va a suponer un importantísimo desapalancamiento que nos situará en un rango de entre 2,3 y 2,4 veces deuda financiera neta EBITDA a final de año. Concluimos ya con el anuncio de un Capital Markets Day para el próximo 28 de junio, un evento durante el que discutiremos retos, oportunidades que tenemos por delante y compartiremos con todos vosotros las conclusiones de nuestras reflexiones estratégicas. Ahora ya sí, damos paso a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestro tiempo.
Sí, primera pregunta relativa al diferente performance, outperformance en el 1T, por geografía. Si podéis dar un poquito más de color de los drivers detrás de eso.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, si entiendo bien la pregunta, digamos, nosotros en todas las geografías que estamos presentes, digamos, hemos tenido un comportamiento mucho mejor que el mercado, excepto en China, como decíamos, porque el año pasado tuvo la concentración del COVID en los primeros 3 meses y es por ello que este año han tenido un crecimiento del 78%, que recordar. Es decir, tenéis que tener en cuenta que nosotros en el año 2020 el mercado chino creció negativamente un 4% y CIE creció un 34% y este año hemos tenido un crecimiento un poquito menor que el mercado chino. La justificativa es muy sencilla. El año pasado, digamos, los que tuvieron éxito fueron, digamos, los clientes más occidentales y este primer trimestre han tenido éxito los clientes más chinos, ¿no? Las marcas más chinas, ¿no? Y es por ello este pequeño gap, ¿no? Que el año pasado fuimos 38 puntos por encima del mercado y este año estamos un poquito peor, pero este pequeño gap negativo se va a corregir en el segundo trimestre sin ningún problema.
Como comentario general, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, lo hemos repetido también antes, se ha comentado en la Junta esta mañana, el contexto de outperformance al mercado tiene un poco esa parte de que vemos esa selección natural de proveedores que la pandemia ha acelerado, algo que ya veíamos, esa concentración de suppliers que era una tendencia que ya estaba en el mercado en los últimos años y que de alguna manera la pandemia, como digo, ha acelerado. Eso es de alguna forma uno de los grandes drivers para ese outperformance que estáis viendo y que vais a continuar viendo.
Enlazando con ese tema en relación al outperformance a futuro, la primera es ¿por qué ahora sí hay un outperformance y antes no lo había para el 2021 teniendo en cuenta la menor visibilidad actual?
Yo creo que no hay menor visibilidad ni mucho menos. Es decir, yo creo que en el mes de febrero todos teníamos mucho miedo con la tercera ola, teníamos, digamos, mucho miedo con el tema de los semiconductores. Todavía seguimos con el problema de los semiconductores, pero es verdad que con la vacuna vemos un segundo semestre ya con claridad de una mejora importante. Es por ello que nos hemos atrevido a dar los nuevos guidance que son mucho mejores que los anteriores, pero que tenemos certeza absoluta que los vamos a alcanzar.
Nos preguntan, por completar el tema del outperformance, dos cosas más. Países donde veis más posibilidad de outperformance y si ese outperformance se refiere al mercado global o al mix CIE.
No, se refiere al mercado global y evidentemente en todas las regiones en las que estamos presentes, como hemos estado haciendo los últimos años, creemos que vamos a seguir creciendo por encima del mercado.
Pregunta relacionada con los márgenes. En primer lugar, los márgenes más en el corto plazo. ¿Por qué no deberían ser mejores los márgenes en los próximos trimestres, en entornos del 18%, si se espera mayor actividad en esos trimestres del 2021?
Porque volvemos a ser prudentes y realmente, aunque estemos en un 18% en estos momentos, como es un compromiso y nos gusta cumplir los compromisos, por ello, por prudencia, hemos puesto el 17,5%.
Y pensando más en el largo plazo, áreas de mayor potencial en márgenes y especialmente, ¿cómo veis a China en ese contexto?
Bueno, yo creo que todo el mundo ha visto que para nosotros margen es el margen de EBIT. Y si vemos el margen de EBIT consolidado del grupo, el primer trimestre ha sido del 13,3%. Y si vemos el comportamiento de cada zona geográfica, digamos, Norteamérica ha estado en el 17%, China ha estado por encima del consolidado del grupo en el 14,3%, al igual que Brasil, y es Europa e India, digamos, los que están en el 11%. Con lo cual, tu pregunta de China, China ya ha alcanzado, digamos, la media de lo que alcanzamos en el resto del grupo.
¿Cómo veis la evolución en India con el tema COVID recientemente? ¿Algún riesgo al guidance por este tema o al más 31% de esperado para el mercado en India?
Bueno, creo que todo el mundo lo habéis visto el primer trimestre, que también evidentemente estaba el COVID presente y que el mercado ha crecido un 22% y nosotros hemos crecido un 40%, ¿no? Es decir, a día de hoy, con todas las noticias que escuchamos del COVID, pero es verdad que nuestros clientes nos están pidiendo producir, producir y producir. Nosotros vemos un crecimiento todavía importante en la India durante este año y evidentemente en los próximos años, con lo cual la pandemia podría afectar algunas paradas puntuales de un par de semanas en algunos sitios, pero en la globalidad, en lo que es todo el ejercicio, vamos a continuar, digamos, con estos crecimientos que hemos demostrado también el primer trimestre.
Por completar un poco el tema de India y el tema de la pandemia, es cierto que estaréis leyendo que hay algunos lockdowns en determinados estados. Automoción ahora mismo se considera industria esencial y proceso continuo y, por tanto, sigue abierto. Es cierto que tenemos absentismo en las fábricas y que se incrementa en algunas puntualmente, pero seguimos pudiendo gestionarlo por ahora. La situación está afectando de forma muy diferente por estados, como digo, pero nuestros clientes, decía Jesús Mari, siguen abiertos. Y es que además nos comentan que en la anterior ola se pillaron un poco los dedos, creen que la demanda después de esta ola puede rebotar fuerte otra vez y que hay que estar preparados, con lo cual nos siguen pidiendo producción. Aparte, bueno, yo creo que hay muchos temas del mercado indio positivos, como el tema de los inventarios bajos, están con inventarios bastante bajos, tipos de interés bajos, ahorro acumulado, hay una demanda adicional por transporte privado. A finales del 20 y en el 21 se esperan lanzamientos de nuevos modelos de vehículos, la demanda rural sigue muy fuerte, que sabéis que es una parte importantísima, casi la mitad de la demanda total en ese país, con lo cual yo creo que el contexto en general es bueno. Si a eso le sumamos que en el contexto del presupuesto anual se desplegó un plan de infraestructuras muy fuerte y todo el tema del anuncio de incentivos directos para el sector de automoción, con reducción de tasas impositivas a la compra, etcétera, etcétera, bueno, pues el contexto general, más allá de la situación coyuntural de hoy, parece realmente positivo, ¿no? Con lo cual, fuerte India el resto del año y el futuro allí.
Yendo a otras regiones, en el caso de Europa, por ejemplo, ¿alguna visión más específica sobre la sobrecapacidad allí en relación a otros mercados, quizás?
Sobrecapacidad, ya sabemos que en nuestro sector, desgraciadamente, tenemos una cuasi estructural sobrecapacidad. El mercado europeo, bueno, pues yo creo que hay que hablar de la vacuna, como ha hablado Jesús Mari, hay que hablar de la legislación de CO2, que este año es un poco más exigente que la del año pasado, es verdad que ese es el contexto que tenemos, pero tenemos también temas importantes como los incentivos de gobiernos que se han ido alargando, se lanzaron muchos incentivos a principios de año, pero hay mercados importantes como Alemania, que los ha prolongado hasta 2025, Francia hasta 2022, Italia los ha alargado a lo largo de todo este año, España ha lanzado el nuevo plan MOVES, es decir, que bueno, que tenemos un contexto sectorial que está bien. Si hablamos de inventarios como escenario de esas producciones futuras, bueno, pues la media, el promedio histórico de Europa está en torno a 60 y tantos días de inventario y a cierre del primer trimestre los inventarios están incluso un poquito por debajo de lo que estuvieron a cierre del año 2020. Acabaron el 20 en 65 días y ahora estamos en 60 días de inventario, con lo cual es muy buen punto de partida para un trimestre, aunque se prevea un poquito más complicado, ¿no? Así que buen contexto general, buen escenario general para esa Europa en la que la concentración de proveedores, en la que ese efecto que os decía de selección natural, yo creo que es uno de los mercados donde más y más lo estamos viendo, sobre todo en Francia, sobre todo en Alemania.
Sí, en ese sentido somos evidentemente ganadores en todo lo que sea concentración en pocos players, por toda nuestra experiencia de integración de compañías que todo el mundo conocéis.
En relación al tema específico, enlazando con este tema de los semiconductores, si podemos cuantificar un poquito impacto en N1T y en el conjunto del año.
Bueno, yo creo que hemos leído todo el mundo demasiadas cosas acerca de los semiconductores porque estamos en prensa en todos los sitios y realmente si evaluamos según previsiones de IHS lo que va a ser la caída del año de semiconductores sobre una producción estimada de 85 millones hoy más o menos la estimación está en 84 o en 83,7 más o menos con lo cual estamos hablando de un millón y pico menos de coches posibles, digo, entre el problema que había en el primer trimestre y el problema que va a haber en el segundo trimestre de los semiconductores, un millón y pico de coches en 84 millones de coches, decirme si eso es un problema.
Independientemente de que IHS dé un dato y hemos leído otros analistas que dan otro, yo voy más allá de esa cuantificación siquiera, ¿no? Yo leo en prensa esta semana, que es de donde entiendo que todos sacamos muchísima información, leo al primer productor mundial de semiconductores junto con Samsung, que es TSMC, decía el mismo lunes que para junio espera tener disponible, y leo literalmente, el suministro crítico necesario para que automoción funcione. Ayer publicaba resultados Infineon, que es el productor europeo de semiconductores más importante, y decía que esperaba, por supuesto, algo de efecto en el segundo trimestre, quizá un poquito más de lo que se ha visto en el primero, pero que a partir del segundo semestre coincidía con TSMC en decir que las cosas vuelven poco a poco a la normalidad, ¿no? Tened en cuenta además otra cosa, ni todas las geografías están igualmente afectadas, ni todos los OEMs están igualmente afectados, con lo cual nuestra diversificación ayuda una vez más. Estamos viendo que cada uno de ellos tiene una estrategia, hemos visto a Ford ensamblar hasta donde puede, hemos visto a GM vender modelos sin algunos chips no críticos, hemos visto a PSA con sustitución de chips de velocímetros por temas analógicos y luego te lo cambian. Es decir, todo el mundo está reaccionando lo mejor posible, esperamos que esto saque lo mejor de cada uno, sirva también a largo plazo para estabilizar una parte importante de la cadena de producción, con lo cual, más allá de un problema coyuntural, entendemos que es demanda que no va a desaparecer, que es demanda que se traslada de trimestre o se traslada de año. Así que levantemos un poco la mirada, no solo al trimestre que viene, no empañemos este año de recuperación tan bonito que viene en el sector.
No, y además, digamos, uniendo a lo que dice Lorea, es verdad que el tema de los semiconductores en el segundo trimestre va a pegar más a Norteamérica, que justamente es el que tiene los stocks más bajos, con lo cual imaginaros en el segundo semestre la recuperación de ese nivel tan bajo de stocks, ¿no?
Nos preguntan por los ratios de utilización de CIE y, en concreto, si tenemos parada alguna fábrica en India, si hemos parado alguna fábrica en India.
Capacidad utilizada. Sí.
Ah, bueno. Bueno, la capacidad, digamos, sabéis que tenemos 112 compañías, con lo cual la capacidad es un mix de todas, ¿no? Pero más o menos se puede decir que la capacidad de CIE está en este momento es un 80-85%, tenemos una capacidad libre entre el 15-20%, y se puede decir que hay algunas zonas como Norteamérica que sí alcanzan el 90%, ¿no? Son las zonas donde más hemos ido creciendo los últimos años. Y a nivel de India, no hemos parado ninguna planta, seguimos trabajando a tope, y además nuestro cliente principal, que es Mahindra, está creciendo un montón en estos momentos en el mercado.
¿Veis que el entorno de agresivo de precios que comentabais en la cola anterior ha variado significativamente respecto a lo que veis ahora?
Bueno, yo no estuve en la cola anterior, pero digamos, los que llevamos en este sector 30 años, os puedo decir que la presión de precios ha sido siempre la misma. Es verdad que cuando nuestros clientes pierden dinero apretan un poquito más, pero evidentemente lo de apretar todo tiene su límite, ¿no? Si queremos o si quieren ellos conservar a los proveedores, al final los precios tienen que ser justos, tienen que ser dignos, tienen que ser, digamos, precios que permitan a los proveedores poder seguir invirtiendo, seguir ayudando y estando cerca siempre de los clientes, ¿no? Con lo cual, nada nuevo, ¿eh? Es verdad que hay momentos de tensión, pero como veis en los márgenes, pues evidentemente es claro que no tiene ningún efecto para nosotros.
Potencial del nuevo perímetro, es decir, hemos terminado ya con las mejoras del perímetro nuevo. ¿Hay más potencial comparado con el perímetro anterior también?
Bueno, yo creo que me habéis escuchado siempre decir que mi sueño es alcanzar el 20% de EBITDA, ¿no? Es un sueño. Es decir, es un sueño porque entiendo que ahí sí que alcanzaríamos la excelencia. Sin daros cuenta que cuando hablamos de primer trimestre 18% de EBITDA es porque hay una serie de zonas geográficas que están por encima y hay otras que todavía están por debajo, ¿no? Por ejemplo, India, que va a crecer mucho, pues todavía está en un 15%. Cuando India lo pongamos en el 18 o en el 20, el total de grupo seguirá creciendo. Con lo cual, margen siempre, ambición siempre. Y dentro de nuestro modelo de ambición y de gestión está, como decía, alcanzar ese nivel de resultado. La mejora es casi infinita, ¿no? Pero bueno, la tapamos o la acotamos en ese 20%, que es, como decía, nuestro sueño. Así que sí o sí tenemos capacidad de seguir creciendo, como hemos crecido 200 puntos básicos desde el 2019. Y eso que estamos en pandemia, que evidentemente hemos aprovechado la pandemia para mejorar, como ocurre en todas las crisis.
En concreto, y relacionado también con los márgenes, si esperamos algo de inflación de materias primas en la segunda parte del año, que nos impacte en los márgenes.
Bueno, evidentemente está habiendo, digamos, un incremento de materias primas, eso es obvio. Pero bueno, digamos, creo que tenemos la habilidad de repercutir directamente esos incrementos al cliente, con lo cual la afectación en márgenes es francamente pequeña, ¿eh?
Si podríamos hablar un poquito de orden de magnitud de vehículo eléctrico en las ventas de CIE y principales oportunidades en eléctrico, ¿no? Aluminio, plástico, ¿cómo vemos ese frente?
Bueno, creo que ya lo hemos comentado antes en la Junta. Nosotros fuimos de los primeros que empezamos con el mayor proveedor de coches eléctricos, digamos, con diferentes componentes. Empezamos una tecnología que era estampación y hoy en día estamos captando, digamos, componentes para el coche eléctrico en casi todas las tecnologías en las que estamos, tanto en mecanizado, aluminio, plástico, etcétera, etcétera. Es por ello que a día de hoy, como antes decía, digamos, nuestra cuota de mercado en el coche eléctrico es hasta un poquito mayor que la que tenemos en vehículo de combustión.
En relación al capital allocation, recompra de acciones, M&A, otros, Mahindra CIE, ¿tenemos alguna preferencia?
Hombre, sabes que somos nosotros gente que estamos día a día, digamos, analizando cualquier tipo de cosa que sea una oportunidad que genere valor, eso en primer lugar, ¿no? Pero en estos momentos entendemos que no es momento de M&A, es decir, es momento de que hay muchas capacidades instaladas. Esas capacidades instaladas, además, bueno, pues están con unas rentabilidades tan bajas que casi es mejor que las cierren algunos, ¿no? Y así nos hará menor competencia. Es verdad que hemos comprado acciones de Mahindra CIE, porque el precio era un precio francamente muy bajo, es por ello que las hemos comprado y siempre que haya oportunidades así lo haremos. Es verdad que hemos comprado acciones para reducir el capital el 5%, porque era ridículo el valor, ¿no?, que tenía la acción de CIE, y sabéis que en CIE tenemos el 70% de los accionistas sentados en el Consejo. Todos ellos apuestan, evidentemente, importantemente por nuestra compañía, con lo cual, si volviéramos a precios, bueno, también los actuales son muy bajísimos, si volviéramos a precios bajísimos, evidentemente, aquí, en esta casa, sigue habiendo compradores. Pero, en cierta manera, en estos momentos, el foco es generar caja y reducir deuda. Ese es el foco. Creo que en este año, dos años, con la gran generación de caja, habéis visto que hemos generado 105 millones de margen o de caja operativa en el primer trimestre. Bueno, eso si lo extendemos a todo el año y estamos un par de años con esa generación, nos ponemos unos ratios deuda EBITDA francamente muy saludables y a partir de ahí seremos capaces, como siempre, de volver a comernos el mercado.
¿Podéis dar algo de visibilidad sobre el mercado de camiones, especialmente Alemania?
Pues, mira, te cuento un poco. El mercado, en el primer trimestre, el mercado europeo de camión ha hecho en torno a 11% aproximadamente, que es un poco lo que se espera para el año. El mercado alemán un pelín mejor. Ya sabéis que son datos provisionales porque no tenemos, como tenemos de vehículo ligero, de forma recurrente. Recordar un poco cómo está el mercado de camión, ¿no? El mercado de camión alcanzó sus máximos en el año 2018, consiguió mantenerse durante el 19. Se esperaba ya una fuerte caída de doble dígito en el año 2020, que además estuvo empeorada por la parte del coronavirus. Era el final de ciclo. Y entonces hace que la base de comparación para este año sea poco exigente, ¿no? El crecimiento estimado para este primer trimestre viene explicado por buenos datos de kilometraje de camión en mercados importantes como Alemania, incluso en algunos momentos ha estado por encima de niveles pre-COVID y se favorece la renovación y la compra de camiones. Así que, bueno, pues bastante positivos para un contexto bueno en esta recuperación del ciclo del camión.
Por eso también nos está ayudando mucho en la mejora de márgenes de Mahindra CIE, como lo acabáis de ver.
Parece que no hay más preguntas, así que por nuestra parte agradecer a Jesús Mari su presencia aquí, agradeceros a todos vosotros vuestro tiempo esta tarde y ánimo con la temporada de resultados a todos. Ya sabéis dónde estamos para cualquier cuestión que se haya quedado en el tintero. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos.